Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
No se trata de escalar una montaña, sino de bajarla. Santa Teresita del Niño Jesús. Muy buenas tardes. La santidad es un misterio. Es un gran misterio. Porque no depende de nosotros, sino que depende de Dios. La santidad, al igual que la fe, es un don. Es un regalo que viene del cielo. No la ganamos, se nos regala. No es cosa nuestra. El Evangelio es el mundo al revés. El que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Impresiona el pensar en ello. Todos decimos aquello de que queremos ser santos, pero ¿realmente sabemos de lo que estamos hablando? ¿Sabemos realmente lo que es ser como Jesús? Los grandes místicos nos lo dicen. Lo dice San Atanasio. Es una bajada y no una subida. Él no se elevó, sino que se humilló. Lo explica San Juan de la Cruz. En este camino, subir es bajar, y bajar es subir. ¿De verdad somos conscientes de lo que estamos hablando? En el desierto, el maligno propone a Jesús tres tentaciones. 1. Haz cualquier cosa útil. 2. Haz cualquier cosa sensacional. Y 3. Haz cualquier cosa que te dé poder. Con estas tentaciones, el maligno quiere que Jesús entre en el mundo de la competición, en la lógica del poder, de la gloria, de la fama. Jesús lo rechaza y en vez de subir la escalera, en vez de escalar la montaña, la baja. Se abraza a la cruz, opta por el amor y por la humillación. Hoy en Tarragona se ha celebrado la beatificación de Mariano Mullerat. Estudió medicina, quería mucho a sus enfermos. En algunos casos, cuando la familia del enfermo era pobre, dejaba dinero debajo de la almohada. Fue asesinado durante la persecución religiosa de los años 30. Tenía 39 años, casado y con 4 hijas, de 11, 8, 4 años y una bebé de 9 meses. Fue apresado. En el bolsillo llevaba un crucifijo y unas medicinas. Las medicinas sirvieron para curar a uno de sus perseguidores, un miliciano al que se le disparó el arma. Ejerció de médico hasta las últimas consecuencias y antes de salir de casa le dijo a su mujer: Dolors, perdónales como yo los perdono. Mariano Mullerat bajó, se dejó en manos de Dios, fue humillado y hoy es santo. Es cuaresma y os hago una pregunta: ¿subir la escalera del poder o bajar a la pobreza del corazón de un niño? ¿El amor o el poder? Cada uno que escoja. Jesús y sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues mira, si quieres te respondo un poco en el Evangelio,
de mañana.
El poder del amor. Te lo dejo así. Vamos a empezar con algo trágico que es la torre de Siloé aplasta a varias personas, cuenta el Evangelio de mañana, y también Pilato lo que hace es una profanación, que es vertir la sangre de los galileos con la de los sacrificios. El Señor vuelve a decir: si no hacéis penitencia, todos pereceréis. No está diciendo nada en plan, digamos, apocalíptico, de malas maneras. No, Dios lo que está queriendo decir es que yo te advierto de que yo estoy ahí esperando. De ahí viene la higuera estéril y dice: en lugar de cortarla, voy a esperar un año más. Dios te dice: si no haces penitencia, perecerás, pero no porque yo te quiera eliminar, sino porque la manzana podrida del cesto pudre a las demás. Si yo vivo desde el mal, si yo vivo desde el poder de pisotear, pisoteo a los demás. Si yo me acojo a Dios, que Dios es amor y es perdón, soy capaz de cambiar. Y entonces cuando cambio, transformo la vida y también doy otra forma de vivir a los demás. Pero solo desde Dios es posible el poder del amor y del servicio.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Atento a esta historia. El que avisa no es traidor. Todos preparados para llorar. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Marcos Conde se ordenó sacerdote en 1962 y uno de los primeros sitios donde estuvo destinado fue en una pequeña localidad llamada El Tejado de Béjar. Su coche era el único del pueblo y, por lo tanto, también fue la única ambulancia durante muchos años. Llevó al hospital a mujeres que iban a dar a luz, a los que necesitaban atención urgente, también a las personas que llegaban a sus últimos momentos. Fue conductor de ambulancia y otras muchas cosas. Lo que tuvo siempre claro es que quería ser cura de pueblo, pese a tener muchos estudios y haber tenido la oportunidad de medrar. Ahora, jubilado y en una residencia en Toledo, sigue yendo a un pueblo a ayudar. Hace unos días, mientras rezaba en el jardín de la residencia, recibió una llamada muy especial, pero las monjas no le encontraron, y esa llamada se repitió días después. Ya sabéis de quién os hablo, ¿no? Hola, Marcos, soy el Papa. todo empezó en 2017, cuando la periodista Ángeles Conde, corresponsal en Roma de la agencia Rome Reports, fue por primera vez en el avión papal, y como única petición en el momento de oro de saludarle, fue entregarle una carta en la que le pedía que llamase a su tío Marcos. Consciente, eso sí, de que el papa tiene una montaña ingente de trabajo y hay mucha gente que le pide una llamada o unas letras.
Como único regalo importante en mi vida sentía que podía hacerle este, el insistir con el Santo Padre para que le llamara por teléfono, le escribiera una carta, aprovechando que sé que el Papa hace esto, porque sigo información religiosa desde hace muchos años y su pontificado en concreto desde aquí, desde Roma, sabiendo que el Papa llama por teléfono a la gente, que escribe cartas, dije, esta es mi misión. Si tengo que saludar al Papa, si puedo saludar al Papa, va a ser únicamente para pedirle esto. A mí no me interesa nada más. Es el único regalo que le puedo hacer a mi tío sacerdote después de toda una vida entregada.
Esta carta de 2017 fue la primera de varias peticiones, hasta que durante el viaje a Abu Dhabi recientemente, Ángeles vio cómo Francisco prestaba especial atención a su propuesta y le entregaba, es la carta que esta vez le dio de nuevo, con sumo cuidado al portavoz Alessandro Ghisotti. Pues bien, esa misma tarde, después de un viaje agotador en el que firmó un documento histórico en el diálogo entre cristianismo e islam, cogió el teléfono y llamó a un humilde sacerdote español de 82 años al que no conocía de nada, porque así es el Papa. Durante esta conversación, hasta en tres ocasiones, Francisco le pidió que rezara mucho por él y al despedirse le dio recuerdos para el resto de sacerdotes de la residencia. Entre los miles de sacerdotes que hay en el mundo, fue él el que recibió aquella llamada. Estos son los gestos que tanto decimos del Papa Francisco. La guinda de un pastel precioso que es la vida y el sacerdocio del tío Marcos. ¡Feliz sábado a todos!
Feliz sábado y muchas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad de hoy. Las 2 y 13, no era menos en Canarias, desde Roma, Eva Fernández. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues después de lo que acabo de escuchar, prácticamente, porque ha sido una anécdota tan bonita, lo ha contado también Cristina Sánchez. Y fíjate, Álvaro, pienso, qué suerte tiene Marcos Conde de tener una sobrina como Ángeles. Eso es. Y doy fe de la ilusión que había puesto en dar la sorpresa a su tío. Y qué grande es Francisco, capaz de tener este detalle de ternura como tantos otros que seguramente nunca conoceremos.
Bueno, vamos a comenzar con el capítulo de audiencias de hoy. ¿Quién fue hoy a ver al Papa?
Pues fíjate, hoy el Papa ha tenido una inmensa tertulia junto a los estudiantes de un instituto, el Gregorio Barbarín de Paduan, porque la audiencia se ha convertido en una tertulia de preguntas y respuestas.
¡Uy, qué peligro!
Sí, un peligro, pero ha sido muy bonita, porque el Papa, sobre todo cuando el Papa se ve que quiere dejarles un mensaje claro, es que lo repite y les ha dicho varias veces que tienen que vivir la vida con pasión y no convertirse en jóvenes de sofá. A Sofía, por ejemplo, que tenía dudas sobre cómo acertar a la hora de escoger el mejor camino en su vida, le ha aconsejado que el punto más importante para tomar una buena decisión es su conciencia y, sobre todo, tener ilusión, porque resulta muy duro encontrarse con un joven jubilado, ¿no? Y otra de las preguntas ha sido bonita. Aldo le ha preguntado si el Papa de joven tuvo alguna experiencia que le ayudara a crecer especialmente. Y Francisco ha contado que cuando terminó la primaria a los 12 años, su padre le dijo que en las vacaciones, nada de estar 3 meses solo de vacaciones, sino que tenía que ponerse a trabajar. Y se puso a limpiar en la empresa de un amigo de su padre. Y este trabajo, ha dicho el Papa, le hizo muy bien. Le hizo tanto bien como cuando a los 19 años comenzó a hacer prácticas de laboratorio, en las que entraba a las 7 de la mañana y después por la tarde tenía que ir al colegio. O sea, un esfuerzo que al Papa le ayudó a madurar y a fortalecer su vida. Y la invitación a todos los jóvenes, Álvaro, ha sido no ceder a la mediocridad y ponerse siempre al servicio de los demás con pasión y con coraje.
Bueno, y en el capítulo de las sorpresas, como todos los sábados, esta vez un obispo español nombrado administrador apostólico de la Archidiócesis de Santiago de Chile. No me lo esperaba.
Pues realmente yo tampoco, y creo que pocos, ¿no? Y eso que no es un desconocido en Chile, porque se trata del capuchino español Celestino Ahós, que hasta ahora era obispo de Copiapó, en el norte de Chile, pero conoce muchísimo el país porque desde que fue ordenado sacerdote en Pamplona en 1968... ha desempeñado varios cargos en distintas ciudades de Chile. Por ejemplo, fue ecónomo provincial de los Capuchinos y fiscal del Tribunal Eclesiástico de Valparaíso y tesorero de una asociación chilena de derecho canónico. O sea que es experto en derecho canónico y seguro que va a hacer mucho bien a la Iglesia de Chile. Y esto ha sido así, Álvaro, porque la Santa Sede también hoy ha comunicado que el Papa ha aceptado la renuncia del arzobispo de Santiago, Ricardo Echati, que, como sabemos, está imputado en el presunto encubrimiento de casos de abusos sexuales. Y justo ayer la Corte de Apelaciones de este país rechazó la solicitud de sobreseimiento de este cardenal. Y ahora, probablemente en las próximas horas, conoceremos las primeras declaraciones públicas de este cardenal tras su renuncia.
Pues Eva Fernández, muchísimas gracias. Hasta mañana. Un fuerte abrazo.
Hasta mañana. Un abrazo, Álvaro.
Y en Tarragona, como decíamos al comienzo, ha tenido lugar la beatificación de Mariano Mullerat, un padre de familia. Estudió medicina, quería mucho a sus enfermos. En algunos casos, cuando la familia del enfermo era pobre, incluso dejaba dinero debajo de la almohada. Un padre de familia, un hombre piadoso, que fue asesinado por odio a la fe durante la persecución religiosa de los años 30. La ceremonia ha sido presidida por el cardenal Angelo Becciu, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, y en su homilía mostraba lo que es la santidad.
La santidad, de hecho, consiste en el amor, mediante el cual permanecemos en Cristo, así como Él permanece en el Padre. La cima de la santidad se alcanza recorriendo la vía del amor. No existe otro camino. Y María ha ascendido a esta cima y ha alcanzado el destino de los justos y de los elegidos, del que habla el libro de la sabiduría. Vive junto al Señor porque permaneció fiel en el amor.
Y por lo tanto, mostraba por qué Mariano Mullerat es beato.
Él rechazó huir y permaneció en su lugar. Continuó desarrollando con espíritu evangélico su misión de médico en favor de los necesitados. Al cuidado del cuerpo de los enfermos más graves, asociaba el cuidado espiritual, preparándolos para recibir los sacramentos. Al mismo tiempo que no dejaba de prestar gratuitamente las atenciones médicas a los pobres. Se convirtió así en un auténtico apóstol que difundía a su alrededor el perfume de la caridad de Cristo.
Fue asesinado por odio a la fe y murió perdonando.
Pagó con el arresto, la prisión y la muerte violenta su fe en Jesús, hasta el sacrificio supremo de la vida. Tenía 39 años.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco visita la casa de la Virgen María en Loreto. Una cita en la que el pontífice volverá su mirada a los jóvenes con un mensaje muy esperado.
No son el futuro de Dios. Ustedes jóvenes son el ahora de Dios.
Vive Cristo, esperanza nuestra. Visita del Papa Francisco a Loreto y firma de la exhortación apostólica a los jóvenes. El lunes a las 9:30 de la mañana, en 13.
Si eres de los que defiende la vida y además te gusta divertirte, gritar, bailar y cantar, entonces no puedes faltar el 24 de marzo al Día Internacional de la Vida que se celebra en Madrid. Comenzará a las 12 con una gran marcha desde calle Serrano con calle Ortega y Gasset hasta Puerta de Alcalá. Encuentra toda la información en la web sialavida.es y difúndelo entre tus amigos y familiares. No faltes, defender la vida es tarea de todos.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slicki? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Acaba de concluir el primer programa de liderazgo iberoamericano de la Fundación Pablo VI y entre estos líderes se encuentra Fabián Campos, es ecuatoriano, es coordinador de los programas en español del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Fabián Campos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, disfrutando aquí de la belleza de Madrid.
Bueno, conocemos la noticia en Mozambique, ¿no?, del ciclón Idai, que ha dejado 732 muertos, miles de desaparecidos, millones de personas desplazadas. ¿Tiene que ver estos desastres con el cambio climático? ¿Estas muertes, estas catástrofes, son culpa de todos?
Bueno, claramente en este tipo de eventualidades que aún seguimos llamando catástrofes naturales, los cuales deberíamos considerar inclusive hoy en día ya el nombre, puesto que en gran parte son motivados por la acción humana dentro del planeta. Entonces, evidentemente hay determinadas condiciones naturales, pero también existen muchas acciones que nosotros hemos contribuido para que estos eventos que sí eran naturales sean cada vez con mayor fuerza, con mayor continuidad y sigan acabando lamentablemente con la vida de las personas.
Esto se ve mucho en América Latina, ¿verdad? Ahí lo veis mucho, este tema del cambio climático.
En América Latina el cambio climático se está haciendo cada vez más presente. Por una parte se encuentra la región del Caribe, que se encuentra cada vez más afectada por la cuestión de los huracanes, pero vemos, por ejemplo, el tema de la región andina afectada por los deshielos y, por ejemplo, también tenemos la Patagonia Argentina, donde esto cada vez se va haciendo más claro. En Bolivia, el segundo lago se desapareció prácticamente, por ejemplo.
Bueno, te voy a hacer una pregunta que seguro que nadie te la ha hecho y estoy siendo irónico. ¿Qué hacen los católicos metidos en estas cosas del ecologismo, de la naturaleza, que son temas sociales, de izquierda? Seguramente que alguna vez te lo han dicho.
Bueno, en realidad, si tenemos esa visión de que este tema del cuidado de la creación de Dios es algo netamente de las izquierdas o algo que no corresponde a los católicos, pues hay algo grave ahí que nos hemos saltado.
Vamos.
Es parte de nuestra fe dentro de nuestra vocación cristiana. Recordemos que uno de los primeros mandamientos que nos da Dios también es ser custodios de la creación, ¿no? Ser esos mayordomos, esos buenos administradores de cuidar la casa común, y tal vez nos hemos olvidado con el tiempo.
Bueno, el Papa Francisco le da mucha importancia a este tema, tanta como para proponernos este año una cuaresma, por así decirlo, ecológica. Hay un cambio, ¿no?, con el Papa.
Sí, evidentemente el Papa Francisco, a partir de la publicación de su encíclica Laudato Si en 2015, ha dado una gran gracia, es decir, ha ayudado a que esa gracia llegue a la Iglesia para ver nuevamente esta belleza de la creación que muchas veces pasó oculta, pero también sí hay que destacar que este es el resultado ya de trabajos previos. Si no me equivoco, el siguiente año es 50 años de lo que Pablo VI habló ante la FAO y fue en los tiempos más recientes en los que un papa ya menciona el tema de la cuestión ambiental, ¿no? Juan Pablo II fue escribió un mensaje en 1980 por la Jornada Mundial de la Paz. Benedicto XVI lo repitió 20 años después. Benedicto XVI fue llamado el Papa Verde incluso, ¿no? Y ahora tenemos esa belleza de encíclica que nos motiva mucho a tener mucho ese corazón cristiano hacia el cuidado de la creación.
Fabián, y nosotros, nuestros oyentes que nos están escuchando desde casa, ¿qué podemos hacer?
¿Qué podemos hacer? Bueno, nosotros como movimiento proponemos tres cosas principales. Primero, la espiritualidad. Esa conversión del corazón, consideramos que para verdaderamente cuidar la creación tenemos que tener una conversión del corazón, lo que San Juan Pablo II llamó la conversión ecológica. Segundo, los estilos de vida. El Papa Francisco es muy enfático en la Laudato Si. Tenemos que cambiar nuestros estilos de vida para ser coherentes con la creación. Por ejemplo, utilizar solamente lo que necesitamos. Casos concretos que yo siempre digo, debemos preferir utilizar el transporte público a sacar nuestro auto, por ejemplo, ahorrar la mayor cantidad de energía. Eso es parte de estilos de vida.
¿Y la tercera?
Y la tercera es la abogacía. No podemos quedarnos encerrados únicamente como individuos o como en nuestra pequeña comunidad cristiana. Tenemos verdaderamente que somos cristianos y tenemos que ser responsables ciudadanos y exigir políticas también acordes a ello.
Fabián Campos, muchísimas gracias. Me lo apunto. Conversión, estilo de vida y abogacía. Muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
Con mucho gusto.
Y ya está aquí la Jornada por la Vida. No hay nada más importante que la vida. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. El lunes, en la festividad de la Encarnación del Señor, celebraremos la Jornada por la Vida. Muchas diócesis van a acoger este día vigilias de oración y eucaristías, actos todos ellos este año con el lema «El amor cuida la vida». Como dicen los obispos de esta subcomisión episcopal, la vida ha nacido de ese amor primero de Dios y por eso pide ser acogida y reconocida como digna de ser amada. No hay vidas humanas desechables o indignas que puedan ser eliminadas sin más. Desgraciadamente vivimos en un contexto donde en algunos casos se desprecia la vida de los más vulnerables, esas periferias, como diría el Papa, donde vemos a tantas familias desestructuradas o jóvenes embarazadas que llegan a plantearse el aborto como solución. La defensa de la vida es una urgencia y esta fiesta, en pleno tiempo de Cuaresma, debe servirnos para proclamar el Evangelio de la vida y de la misericordia, pues al fin y al cabo, en este tiempo litúrgico, nos preparamos para celebrar que la vida triunfa sobre la muerte. Entre los actos civiles organizados para esta ocasión, destacamos, por ejemplo, el convocado para mañana a mediodía por la plataforma Sí a la Vida, integrada por más de 500 asociaciones en Madrid. Construir una sociedad con futuro pasa por cuidar la vida en todas sus manifestaciones, un cuidado que nace de la conciencia de la verdadera responsabilidad ante el otro. Se trata de romper con la cultura del descarte, tan perniciosa, donde el umbral del respeto fundamental de la vida humana está siendo transgredido hoy en día de manera brutal. Se trata de desactivar la complicidad con el trabajo sucio de la muerte. El Papa habla de todas estas formas en Gaudete Exsultate, cuando recuerda que la defensa del inocente que no ha nacido debe ser clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la vida humana, siempre sagrada, pero también cuando aborda la cuestión de la vida de los pobres que ya han nacido, que se debaten en la miseria, el abandono, la postergación, la trata de personas o la eutanasia encubierta en los enfermos y ancianos privados de atención. El hombre no puede disponer de ninguna vida de forma fría y calculada. El Evangelio de la vida debe iluminar el sentido de vivir desde el amor. Así que no se puede seguir viviendo la vida según los engaños de este mundo. Se trata de enseñar a acoger y a proteger la propia vida y la de los demás, en el nombre de Dios. Y es que, como te decía al principio y nos recuerda el lema de esta jornada, el amor cuida la vida. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Mario. Pues El Espejo acaba en la producción Jesús Sacristán, el control técnico Cinta Molina y el control central José María Orihuela. Pero la información no para. Ahora, Línea COPE y luego todo lo que está ocurriendo en el mundo, de la mano de Ángel Correas. Gracias por escucharnos.